La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Sin reclamar en corralones de Jalisco, más de 3.500 motocicletas aseguradas en distintos operativos. Designa la UDG a 76 nuevos directores de preparatorias. Les pide compromiso social y trato digno a los alumnos. Inundaciones y deslaves provoca la lluvia de las últimas horas en Jocotepec. Protección Civil descarta personas lesionadas. Frustran robo de 4 camiones de carga con mercancía valuada en 50 millones de pesos en Lagos de Moreno. Sufren las exportaciones mexicanas a Estados Unidos su peor caída en 4 años. Reporta la Secretaría de Economía avances en la negociación para excluir a México de los aranceles del 50% al acero y aluminio. Desecha la Corte de Estados Unidos demanda de México para detener el ingreso de armas al país. La presidenta insistirá para frenar el flujo de armamento. Preocupa la Organización de Estados Americanos la baja participación en la elección del Poder Judicial. Asesinan al alcalde de Tacámbaro, Michoacán. También murió su escolta. Trasladan al buque Escuela Cuauhtémoc a un astillero en Nueva York para su reparación. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica lluvia en el noroeste, centro, occidente, sur y sureste del país. En Jalisco, el cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia. Aquí en Guadalajara alcanzaremos una máxima de 35, evidentemente será una tarde calurosa, ya lo está haciendo de hecho. Existe probabilidad de lluvia durante la noche y la madrugada y también se prevén algunas precipitaciones en el transcurso de este fin de semana. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 33 minutos. Y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 31 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que se ha generado de esta jornada, el cierre de semana, viernes 6 de junio del 2025. Y como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si a usted le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Gracias también a quienes esta tarde nos acompañan a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Ojalá que vaya corriendo bien su día. A pesar del calor, hay que mantenernos bien hidratados y en la medida de lo posible, pues no exponernos por tiempo prolongado a los rayos del sol. Que tenga usted una excelente tarde, a seguir echándole ganas a las actividades contempladas para el día de hoy y a disfrutar con todo el fin de semana. Vamos a la pausa, regresamos con los detalles.
En Radio Metrópoli 1237.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
Todos los sábados, los villanos encienden La Pantalla, en donde hablamos de cine y tus series favoritas. La Pantalla, tu mapa a lo mejor del entretenimiento en cine y streaming. Sábados 2 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli.
En Radio Metrópoli, 1238.
We'll be right back. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información, información que en este caso tiene que ver con el tema de las motocicletas, su regulación aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en términos generales. Usted sabe que esto pues se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, sobre todo a partir de dos cosas: la utilización de las motocicletas en la comisión de distintos ilícitos que tienen que ver sobre todo con el tema de los motoladrones, y por otro lado, el repunte, el incremento exponencial de la venta de este tipo de vehículos hasta en tiendas departamentales, en donde con toda facilidad pues una persona se puede llevar una moto como si se llevara un microondas, como si se llevara un refri, como si se llevara una pantalla. Es decir, se van sin documentos y así andan muchas de estas motos circulando por calles y avenidas de la ciudad. Se han implementado algunos operativos, se cuentan ya a estas alturas del partido por miles las motocicletas que permanecen en los corralones, pero es evidente que se requiere una regulación mucho más fuerte, mucho más estricta, para evitar que estos vehículos, pues simple y llanamente, estén circulando sin mayor regulación por calles de la ciudad. Edgar Flores nos platica respecto a este tema. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio. Yo coincido contigo, urge una regulación, algún mecanismo legal que pueda poner un freno a la venta, pues prácticamente indiscriminada, de motocicletas, no solo en la zona metropolitana, donde circulan la gran mayoría de ellas, sino también en todo el estado. Y como bien mencionas, concesionarios, tiendas departamentales, ya no nos falta que las farmacias también nos vendan motocicletas sin ningún tipo de restricción. Y hablo de restricciones cuando me refiero a que pues no es como en los vehículos, como en los autos, que si usted va a una agencia, pues sencillamente no puede sacar el carro si ese no tiene sus placas, su tarjeta de circulación y demás, ya sea que usted haga el trámite o que se lo hagan en la agencia, pero el carro tiene que salir con placas, con seguro y con una tarjeta de circulación, que esto se inscribe, por supuesto, en el padrón vehicular, se sabe de quién es el vehículo. Y bueno, pues en algún caso de siniestro, de delito o demás, se sabe específicamente pues con quién ir, a quién buscar, que corresponde al dueño del vehículo. Esto no sucede con las motos, y es por ello que hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, específicamente de su titular, o con su titular, Luis de García Sotelo. Yo creo que se presentó hoy, les platico primero, una ventanilla única para incentivar a todas estas concesionarias, tiendas departamentales, todos aquellos vendedores de motocicletas, ya sea desde una hasta una flotilla, para que puedan garantizar esto, que sí están obligados, pero que no lo cumplen, lo admite así la autoridad, a que cada unidad que vendan salga ya con placas y con su tarjeta de circulación e inscrita, por supuesto, en el padrón vehicular. ¿De qué va esta ventanilla? Bueno, pues sencillamente es facilitarles el trámite a través de una plataforma, una previa cita, se les dan todas las facilidades para que no haya pretexto alguno y las motos que vendan salgan justamente pues con estos documentos y que se sepa quién está comprando la moto y que esta unidad circule de manera regular en la zona metropolitana de Guadalajara. Evidentemente no lo están haciendo y es por ello que parte de lo anunciado, algo de lo más relevante que se ofreció Ricardo en esa rueda de prensa, tiene que ver con una reforma al Código Fiscal. Te platico por qué. De inicio, las motos sí pueden ser retiradas por una autoridad, en este caso la autoridad competente es la Policía Vial. Ya recordará usted los operativos que le hemos dado cuenta, donde por algún tipo de irregularidades, como nota de placas, número de serie alterado, no tener casco de seguridad, no traer tarjeta de circulación, no traer seguro, las motos son confiscadas, con lo que yo he indicado, pues estos altercados en el municipio de Tlajomulco y otro más allá en Juanacatlán, pero bueno, se han confiscado varias motocicletas, enseguida le presento la cifra, pero bueno, pues la autoridad competente es únicamente la Policía Vial, para el usuario, para retirarlas de la calle. Lo que no hay todavía y que hay un vacío legal es alguna autoridad o algún ente de una secretaría que pueda obligar y en su caso sancionar a las empresas que las venden, llámese agencia, llámese tienda departamental, concesionaria y demás, para garantizar que la motocicleta que se venda salga de manera regular y no se esté robando, no, sin siquiera saber de quién es y de quién se vendió y mucho menos. Bueno, pues para eso va a ser esta reforma del Código Fiscal, una reforma que busca cambiar las normativas para que entonces la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco sí tenga facultades de poder revisar, e insisto, en su caso sancionar a todos aquellos vendedores desde el minorista hasta el masivo, que no cumplan con este requisito, esta obligación de que las motocicletas que vendan salgan ya en el padrón, salgan con placas y salgan con tarjeta de circulación. Esto se presentará en un par de meses más en el Congreso del Estado para su análisis, su debate, su seguramente aprobación, y se estaría aplicando hasta el 2026. Mientras tanto, en Jalisco no hay nada que pueda regular esto y tampoco hay nada que pues faculte legalmente alguna secretaría, alguna dependencia de gobierno para que pues puedan ser sancionadas estas empresas que pues se han pasado por el arco del triunfo esta obligatoriedad establecida así en la ley de movilidad, pero pues parece ser que no hay sanciones y tampoco las quieren encantar. Esto por una parte. Pero se han ofrecido también, Ricardo, cifras importantes, y cuando le decimos pues que en Jalisco el número de motocicletas son muchísimas, imagínense nada más. Únicamente en 4 meses en el estado, 4 meses en operativos que se han implementado en diferentes puntos, principalmente de la zona metropolitana, se han asegurado y retirado de circulación 5.000 motocicletas. De estas, únicamente el 70%, el 30% han sido reclamadas, el 70% no. Esto implica que 3.500 motocicletas pues no han sido reclamadas porque seguramente estaban con alguna irregularidad y ni siquiera hay manera de acreditar la propiedad como para poder acudir a un documento legal que pueda al propietario, en su caso, pues poder sacarla del corralón. En Jalisco se tiene la cifra, escuche usted, un padrón de 1.016.900 motos. Estas las que están inscritas en el padrón, pero autoridades estiman, sin tener una cifra específica, la estimación de la autoridad específicamente de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, es que pudiera haber el doble circulando de manera irregular. Por eso lo decía. Si te parece, vamos a escuchar un poco de lo que comentó el titular de Hacienda Pública en torno a estos datos que le presento yo. Se refuerzan con esta declaración del secretario.
Nosotros vamos a presentarle al Congreso una propuesta de modificaciones para contemplar en las normas fiscales esta responsabilidad solidaria de la que hablo.
Para los repito, esto se estará presentando, dice el secretario, en los próximos 2 meses. Se va a analizar, es ahora el legislativo al que le compete aprobarlo o no, previo a un análisis seguramente exhaustivo, pero estaría aplicando hasta el próximo año, es decir, para 2026 ya pensaríamos que las agencias y las concesionarias y hasta las tiendas departamentales y electrodomésticos incluso estuvieran obligadas a entregar la motocicleta sí o sí, ya con placas. El tema de la ventanilla es interesante porque, según lo que referían hoy funcionarios, pues que se les presentó ya, hay un buen ánimo. La ventaja es que se puede hacer un registro muy sencillo, únicamente presentando la documentación requerida. Eso se puede consultar, por supuesto, en la página de Hacienda Pública. Y pueden inscribir desde una moto que se venda hasta una flotilla completa. Es decir, hay esa facilidad para que no haya pretexto. Se les va a facilitar, pero bueno, pues mientras tanto, hasta el momento, los únicos obligados en cumplir con la ley de movilidad son el usuario de la motocicleta o el dueño, y no así quien las vende, como ocurre, insisto, en las concesionarias de automóviles, de coches, que ahí sí pues el carro sale, sí o sí, con una placa de circulación. De parte de Ricardo, muy buenas tardes.
Muy bien, mi estimado Edgar, pues vamos a ver en qué queda este tema que se está empujando. Ya ha habido algunos intentos, cuando menos desde el ámbito de lo municipal, tengo muy claro el de Guadalajara, y bueno, es evidente en que pues no ha pasado nada y que este es un problema recurrente todavía en las calles de la ciudad.
Recurrente y urgente, mi estimado, sí. Ricardo, yo por dos tópicos importantes, lo decían hoy las autoridades. El primero de ellos, porque estos vehículos son utilizados en la gran mayoría de los delitos de alto impacto, por ejemplo los asesinatos, sí. Pero otro tema importante es que también esta poca regulación, este fuera de control de la venta de motos, también ha dejado y ha cobrado la víctima de muchos jóvenes, la gran mayoría de ellos lamentablemente adolescentes de entre 14 y hasta los 17 años.
Mi estimado Eder, te agradezco mucho este reporte y estamos al pendiente.
Yo sigo atento, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Vámonos a la pausa, tenemos más. Bueno, vamos a más información. Recordará usted que en el transcurso de esta semana le platicábamos acerca de esta campaña de acopio que organiza la Universidad de Guadalajara para recibir aquellos aparatos electrónicos que uno, por el motivo que usted quiera, ya no desee tener en casa, porque ya no los utiliza, porque ya no sirven, porque ya le están estorbando, porque ya ha venido con el paso del tiempo pues renovando la tecnología, en fin, y es importante siempre hacer una disposición final responsable de todos ellos, porque hay que recordar que contienen algunos componentes que si simplemente los arrojamos o los tiramos de la basura, estamos provocando un daño al medio ambiente. Así que esta es una buena alternativa para cuidar al planeta y para deshacernos de eso que ya no queremos de manera responsable. Platiquemos sobre este tema con José Luis Jiménez Castro, quien, bueno, ahí está muy al pendiente. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo aquí desde la parte de frontal, digamos, de la explanada de la Universidad de Guadalajara, donde la gente sigue llegando a 3 días de que venza el plazo para entregar tus aparatos electrónicos y eléctricos al Recolectrón de la Universidad de Guadalajara. Yo acabo de entregar ya una gran cantidad de aparatos, bocinas, sonidos, mis primeras grabadoras con las que ya no funcionan, porque me quedé con las que sí funcionan, pero como son de pilas, pues esas ya no tienen mucho chance que digamos, traje por ahí algunas otras cosas, y chicas muy amables, luego te las reciben, tú llegas, te piden tu nombre, también te preguntan qué es lo que llevas ahí, porque yo los embolsé, no los llevé afuera, los embolsé, otros los metí en cajas, qué es lo que trae, pues ya le dije, mi primera entrevista cuando entrevisté a los Picapiedra, por ejemplo, esta fue la grabadora, en fin, llevé, te digo, aparatos de sonido y demás. Es muy curioso lo que está trayendo la gente, porque todos coincidimos casi en lo mismo, ¿eh? Ahorita van a escuchar ustedes a Zaret Rubio, que es la coordinadora, además de un muy buen carácter esta chica, siempre está de buenas, y nos platica qué es lo que ha traído la gente aquí al Recolectrón de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos lo que nos comentó Zaret Rubio, escuchemos.
Pues mira, en esta ocasión nos han estado trayendo televisores, computadoras, e impresoras, pero sí de las viejísimas, uh-huh. Nos han traído de estos, las videocaseteras viejitas, son las que nos han estado trayendo mucho, uh-huh. Estéreos viejitos y los VHS, uh-huh. También, es lo que más nos han traído, porque pues mira, como podrías ver aquí, uh-huh. Todo lo que ves es televisores de los grandotes, de esos que se usaban antes, uh-huh. Entonces ha traído mucho, todo lo que tenemos la parte de abajo son puras televisores grandotas.
Oye, ¿y refrigeradores, por ejemplo, o lavadoras?
No nos han traído hasta el momento, estamos esperándolos, ajá. Pero hasta el momento no nos han traído ni refres ni lavadoras.
Ajá. Y de productos que decían que no tienen que traer y que sí les han traído, los focos, las pilas, ¿les han traído eso?
Hasta el momento no, fíjate.
No, también, no, la gente ha entendido. Gente,
sí, la gente es bien portada.
De acuerdo. Entonces, ¿grabadoras de reporteros viejitos les han traído?
Sí, hay un reportero que justamente me está entrevistando, me ha traído.
Una... ¿Cuántas toneladas llevan hasta ahorita recabadas?
Mira, hasta el momento llevamos aproximadamente 38 por toda la red. De lo que estamos recolectando aquí en rectoría, ajá. No lo sabemos porque justamente hoy se van a llevar esta primera parte.
Hoy apenas
es la primera parte.
¿Y cuántos días más va a durar?
Vamos a estar mañana sábado y el domingo 8 de junio. El 8 de junio a las 5 de la tarde se cierra el changarro.
De acuerdo. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo?
Zaret Rubio, soy integrante de la Coordinación de Sostenibilidad.
Bueno, pues ahí está con su sonrisa Zaret, que siempre está de buenas, por cierto. Y bueno, ya nos comentaba, no han traído refrigeradores y lavadoras, que también estos sí lo están aceptando. Eso es curioso. Tampoco han traído focos ni pilas, que también habían dicho, eso no lo traiga. No, no lo han traído. La gente bien portada hasta eso, ¿no? Solamente al encuentro, pero a este Recolectrón, vaya esta crítica constructiva. ¿Dónde nos estacionamos para hacer nuestras cosas? Como ustedes saben, por Avenida Vallarta, casi con Enrique Díaz de León, donde está la rectoría de la Universidad de Guadalajara, hay una especie de, ¿cómo podemos decirle? Pues de salida para que te puedas estacionar, pero ahí está una patrulla de un policía, ¿cómo se dice? De estos privados, ¿sí? Y luego de repente llegó por ahí otro vehículo de la Universidad de Guadalajara, entonces yo no me pude estacionar, veo que también gente llega y da vueltas y vueltas y vueltas. Con todo respeto, señores de la UDG, quiten por favor esa patrulla, quiten ese vehículo de la UDG. Para la gente que les está trayendo cosas, se puede estacionar. Imagínate en plena avenida Vallarta y Enrique Díaz de León y que traigas cargando para totes, ¿dónde te vas a estacionar? De ahí en fuera, todo muy bien. Es impresionante la labor que están haciendo, como te comento. Te piden tu nombre, te piden qué es lo que traes y nada más. Y pues afuera se ve un montón de aparatos eléctricos, pero adentro, ya van a hacer las fotografías de notisistema.com, la cantidad, y además los han ordenado muy bien. Están por un lado las videocaseteras, luego aquellas televisiones de bulbos, luego los estores, los estéreos Panasonic, los Emerson, los Philco, los Philips, todo aquello, y luego más al fondo, pues todas aquellas computadoras con las que empezamos a escribir. No, es impresionante, esto es verdaderamente un recuento de la historia, sin duda alguna, de nuestras vidas, sin duda alguna, mi querido Ricardo. Así que bueno, cuando se termine el recolectón, se termina el próximo domingo a las 5 de la tarde, todavía tiene viernes, sábado y domingo, para hacer dos aparatos electrónicos y eléctricos, aquí en la Universidad de la Universidad de Guadalajara, frente a Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León, con problemas de estacionamiento. El reporte que te tengo, mi querido Ricardo.
Muy bien, y este punto al que hace referencia, mucho importante, que facilitársela lo más posible a la ciudadanía para que pues sean más las personas que se sumen a este ejercicio, sin duda muy muy bueno, muy positivo, muy responsable con el medio ambiente, pero sobre todo pensando en personas que vienen con aparatos o electrodomésticos mucho más grandes, como lo que decías tú, las lavadoras, los refrigeradores. Bueno, hay que ver cómo se las facilitamos, ¿no?
Sí, hasta el momento no han traído lavadoras ni refrigeradores, pero imagínate que se le ocurre tener una lavadora y no tenga dónde estacionarse. De hecho, ahorita una radioescucha de Metrópoli, que tuve el gusto de saludarla, porque se han enterado también a través de Radio Metrópoli, decía que tuvo que estacionarse a una cuadra, menos mal que traía cositas en la mano y que su hija la venía ayudando. Pero sí, ojalá se pensara en eso, que dejaran esta parte descubierta para que nos podamos estacionar.
Sí, totalmente. Me gusta, por lo pronto, muchas gracias. Recuérdanos, ¿cuándo terminan?
Termina el próximo domingo a las 5 de la tarde, así que tienes viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a las 5 de la tarde.
Perfecto, Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias y feliz fin de semana, José Luis Jiménez Castro. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, comienzan a llegar tanto a través de WhatsApp como a través de nuestra línea telefónica, algunos de estos relacionados pues justamente con el tema de las motocicletas, por ejemplo, el caso de don Jesús Morales, quien dice: muchos jóvenes que reparten comida en moto van muy rápido y si se llevan a un niño o a un adulto mayor, no la contarían, no tienen control. Indiscutiblemente, pues muchos de estos motociclistas conducen de una manera anárquica, de una manera terrible, se la van jugando. Yo supongo que para incrementar el número de pedidos entregados en el transcurso de la jornada y ganar más, pero se la van jugando ellos y van exponiendo también a los demás. Gracias, don Jesús, por su comentario. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Sin reclamar, en corralones de Jalisco, más de 3.500 motocicletas aseguradas en distintos operativos. Designa la UDG a 76 nuevos directores de preparatorias. Les pide compromiso social y trato digno a los alumnos. Inundaciones y deslaves provoca la lluvia de las últimas horas en Jocotepec. Protección Civil descarta personas lesionadas. Frustran el robo de 4 camiones de carga con mercancía valuada en 50 millones de pesos en Lagos de Moreno. Sufren las exportaciones mexicanas a Estados Unidos su peor caída en 4 años. Reporta la Secretaría de Economía avances en la negociación para excluir a México de los aranceles del 50% al acero y aluminio. Desecha la Corte de Estados Unidos demanda de México para detener el ingreso de armas al país. La presidenta insistirá para frenar el flujo de armamento. Preocupa a la Organización de Estados Americanos la baja participación en la elección del Poder Judicial. Asesinan al alcalde de Tacámbaro, Michoacán. También falleció su escolta. Trasladan el buque escuela Cuauhtémoc a un astillero de Nueva York para su reparación. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 35 grados, por lo pronto el termómetro marca 32, y nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el tema de las armas que fue tocado hoy por la presidenta Sheinbaum, ayer no quiso decir mucho, dijo que no estaba enterada bien, que aún no tenía la información completa, pero que sabía que faltaba todavía una de las dos demandas que se presentaron, porque una era contra las armerías y la otra contra las tiendas distribuidoras, y esta es la que todavía está pendiente. Entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que sin duda alguna, pues lo que tiene que seguir haciéndose es insistir con el gobierno de los Estados Unidos para que le pongan freno al tráfico ilegal de armas.
Pues vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda, y al mismo tiempo seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos, que por primera vez, inclusive ayer el embajador de Estados Unidos hizo una publicación, que por primera vez reconocen la importancia de que ellos participen en disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México. Entonces, más allá de hablar con el gobierno de Estados Unidos de esta demanda, porque depende finalmente de su poder judicial, lo que sí vamos a seguir insistiendo, y hemos sido escuchados, hay receptividad, de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México. Y ahí ha habido receptividad. Y vamos a seguir insistiendo en ello.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, también cambiando un poquito de tema, ya digamos en el ámbito local, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estas manifestaciones violentas que ha llevado a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente la CETEF, que es la sección 22 de Guerrero. Y dice la presidenta que ella no está de acuerdo, por supuesto, con los actos violentos, que si van a manifestarse tiene que ser de manera pacífica, y sobre todas las cosas, dice la presidenta, lo que hay que hacer aquí es que pues tendrá que cambiar su forma de actuar, porque si no lo hacen, yo de todas maneras, a mí no me van a provocar, yo no voy a caer en ningún tipo de provocación.
No estamos de acuerdo en la manera en que se actúa, nunca hemos estado de acuerdo con la violencia y estas afectaciones. Las manifestaciones deben ser pacíficas, y si no, tiene que haber deslinde o asumen la responsabilidad de esto que pasó. ¿Quiénes fueron quienes prendieron fuego? Claro que hay las denuncias correspondientes y lo que proceda por parte de esas denuncias, pero no estamos de acuerdo con estas formas de manifestación. Si lo que ellos quieren ganar es el apoyo popular frente a su solicitud, sus demandas, pues no es precisamente la forma. Al contrario. Ahora, ¿qué quieren? ¿Que caigamos en la provocación? No vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con su con este último tema, que pues tiene que ver con la actividad que está desarrollando la coordinadora, que hoy mismo sigue desquiciando el tráfico en esta capital. No han terminado de retirarse del Zócalo. Unos van, otros vienen, siguen de manera permanente las carpas y las manifestaciones, las marchas, sobre todo en Paseo de la Reforma, que está pues prácticamente cerrado hace 15 días con estas manifestaciones de la disidencia magisterial, que por ahí se les ha unido también un grupo de normalistas que se ubicaron exactamente en uno de los cruces más importantes de esta capital. Imagínate que pusieron una casa de campaña sobre Avenida Insurgentes, justo en el cruce con Paseo de la Reforma. Entonces, pues la vialidad en esta capital está completamente desquiciada. Mi reporte, Ricardo.
Bien, estimado Arturo, te agradezco mucho la información. Vamos a ver hasta dónde, en qué medida y a qué velocidad pues se retoma este regreso a clases la próxima semana anunciado por la CENTE. Dicen, de acuerdo con lo que ha trascendido por parte de algunos maestros disidentes, que probablemente mañana haya una conferencia de prensa justo ahí en el Zócalo para ofrecer más detalles respecto a este receso que abren, este paréntesis que abren durante el desarrollo de estas manifestaciones, que muy difícilmente, por cómo las llevan a cabo, pues van a contar, como lo plantea la presidenta, con el respaldo de la sociedad.
Me parece que no tienen ningún tipo de respaldo de la sociedad, mucho menos la capitalina.
Sí, claro.
Quizás hablando de Guerrero, de Chiapas o de alguna otra entidad, pero por lo que es de la Ciudad de México, la verdad es que no tienen ya ningún respaldo, porque esto que están haciendo ya ha caído o ha rayado en la violencia extrema, y eso me parece que nadie puede estar de acuerdo.
No, por supuesto. Arturo, te agradezco mucho el reporte, te deseo un excelente fin de semana, un abrazo y aquí nos escuchamos el lunes.
Igualmente, abrazo de vuelta y nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, déjeme platicarle que tras este accidente registrado el 13 de mayo, cuando el buque Escuela Cuauhtémoc chocó sus tres mástiles contra el puente de Brooklyn, bueno, este viernes fue trasladado al Navy Yard, un muelle industrial de Brooklyn, en donde se llevarán a cabo las reparaciones necesarias. Participó en este traslado la Guardia Costera, personal de la Alcaldía de Nueva York, por lo menos tres helicópteros que sobrevolaron esta área a lo largo del traslado para, digamos, pues también realizar un resguardo. No se sabe cuánto tiempo va a requerir este buque, este velero, para ser sometido a las intensas reparaciones que necesita antes de poder regresar al mar y continuar con sus funciones como buque escuela. Así que, pues hay que recordar que el accidente de esta embarcación dejó pues como saldo fatal, dos cadetes muertos y varias decenas de personas que resultaron lesionadas. Vamos a la pausa, continuamos con más. Bien, arrancamos con la información. Hace apenas algunos minutos, durante la intervención de mi compañero Arturo García Caudillo, pues compartíamos con usted cuál es la reacción por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de los desmanes registrados o de los actos vandálicos perpetrados por la CENTE en instalaciones del CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, haciendo actos de vandalismo en instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a propósito de este tema del educativo, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Irich González Contreras, el secretario general de la sección 47 del Sindicato del CENTE. Irich, buenas tardes, qué gusto saludarte, bienvenido.
Qué gusto, mi estimado Ricardo, aquí con el honor de poder estar también contigo y con tu auditorio.
Bueno, vamos arrancando por la coyuntura. Irich, ¿cómo, pues, qué opinión te merece esta serie de movilizaciones de la CENTE, sobre todo ahora que están ya incurriendo en estos actos de vandalismo en contra de instalaciones del sindicato?
Mira, yo creo que independientemente de cualquier manifestación que recurre a la violencia, es lamentable y reprobable. O sea, no hay manera que se justifique. Evidentemente, aún más cuando se habla del patrimonio de las y los trabajadores, ¿no? Porque al final eso es lo más valioso que luego se tiene que cuidar. Y también el tema de la imagen de las y los maestros, o sea, la inmensa mayoría de las maestras y los maestros de este país, de México, defienden la escuela pública, defienden sus causas en el aula, ayudándole a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? Entonces, creemos que no, por supuesto que no coincidimos con ese tema y respaldamos totalmente a nuestro líder nacional, maestro Alfonso Cepeda, en todas las acciones legales que se tengan que hacer conducentes con este tema.
Ahora, las dos pretensiones, digamos, más visibles que plantea la CENTE, abrogar la ley del ISSSTE y un incremento salarial del 100%, dice la presidenta, no hay manera, es decir, ni siquiera nos alcanza. Pero ¿cómo lo ve el resto de los maestros del país?
Mira, es evidente que los maestros y las maestras siempre vamos a pugnar por mejores condiciones de vida. Por supuesto que queremos un mejor salario, por supuesto que queremos tener mejor seguridad social, pero eso no se logra de porrazo. sea, yo te diría que tienes que buscar siempre todos los mecanismos en todas las mesas de trabajo para avanzar. Hay que reconocer que en los últimos 3 años los incrementos salariales han sido muy importantes. Todavía hay un rezago, no tenemos por qué estar conformes, pero en ningún momento la estrategia o la estructura del CENTE ha sido trabajarlo a través de un esquema de violencia. Se trabaja en las aulas y en las mesas de negociación. Ahí es donde se trabaja, por eso no coincidimos con este tema, y tenemos años pugnando por reformas al ISSSTE, tenemos años pugnando por la reforma al USICAM, y años pugnando por mejores ingresos también. Y ahí están las evidencias, ¿no? Es en las mesas de trabajo, es con argumentos y con elementos donde se logra, ¿no?
¿A la CENTE le importa la educación? Se lo pregunto porque finalmente desde el 15 de mayo no han dado clases, hay un rezago educativo brutal en los estados en los que la CENTE tiene mayor presencia y pues simple y llanamente no pasa nada, son chavos que difícilmente terminan su ciclo escolar.
Y mira, mira que nosotros respetamos todos los mecanismos distintos, plurales, de poder defender una causa. Simplemente jamás vamos a poder defender cualquier esquema de violencia o la ausencia de impartir clases. Nadie renuncia en ningún sindicato a tomar medidas cuando no se te escucha, pero creo que este esquema de radicalismo es el que nosotros no compartimos. No sin rechazar de que siempre hay una agenda puntual para defender que estén mejores nuestras escuelas. Creo que estos estados que comentas, pues obviamente, ¿no? O sea, un estado como Jalisco, con el desarrollo que tiene Jalisco, yo no lo podría concebir sin el trabajo dedicado, constante, con muchísima vocación de las maestras y maestros de Jalisco. Y eso es un ejemplo cuando desgraciadamente lo tienes que comparar con otros estados que están en una condición muy compleja ahorita para nuestras niñas y nuestros niños, como los estados de algunas regiones del sur del país.
Y bueno, uno de los temas, Illich, tiene que ver precisamente con las condiciones salariales. Finalmente, a los profesores de Jalisco, después de los anuncios que hicieron autoridades estatales y federales, ¿cómo les va a ir?
Mira, lo estamos anunciando, la presidenta anunció hace unos días del incremento del 9% más 9% hasta con retroactividad el 1 de enero y en septiembre un 1% adicional para llegar a 10%. Nosotros lo que decimos simplemente es que va a haber un ajuste puntual porque cada estado tiene ciertas prestaciones y conquistas que se ajustan y que son impactadas. Nosotros la verdad es que si bien, insisto, no vamos a estar jamás conformes, tenemos que empujar, lo que sí celebramos es que siga habiendo incrementos de 2 dígitos y que aquí en Jalisco vamos a tener un incremento superior a 12.6%. Esa es una noticia que se tiene que sostener porque se merecen las maestras y los maestros mejores incrementos. Y vamos a explicar, la próxima semana vamos a hacer asambleas informativas en todas las escuelas para explicar ya los detalles precisos, cuánto incrementa tal mono, cuánto incrementa un tema, a los trabajadores que estamos muy orgullosos de ellos, por cierto, pues porque están todos los días en las escuelas.
Sí, por supuesto. Ahora, el gobierno federal anuncia un incremento del 10%, el 2.6% adicional que nos estás compartiendo. Illich, ¿quién lo pone o cómo se logra esta cifra?
De hecho, los incrementos, cuando los dice la presidenta, son en promedio. Uh-huh. Y el promedio te sirve para entender que luego hay impacto directo a lo que le llamamos el sueldo base, que es el 0.7, o a prestaciones, o a bonos en particular. Entonces, por eso cuando lo detallamos, ya cuando viene el documento detallado, resulta que hay estados que han tenido negociaciones hace muchos años, que han tenido prestaciones especiales y que te permite tener mejoras en tus incrementos. El gobierno del estado, hemos de decirlo, hace frente al pago para los que somos estatales en la 47. Ahí el gobernador Pablo Lemus lo dijo en el evento el 15 de mayo, él obviamente asume el compromiso de que se pague a tiempo puntual el incremento a los trabajadores estatales. El federal viene directamente de dinero de la federación y con las condiciones de Jalisco. Por eso ya hacemos los detallitos en estas asambleas informativas.
Y esto se va a ir desglosando poco a poco en el transcurso, entonces, de los próximos días. Este 12.6%, Illich, ¿cómo les cae y qué tan cerca o qué tan lejos queda de las pretensiones y necesidades del gremio?
Mira, nosotros mientras tengamos incrementos, obviamente siempre se habla del tema de referencia de la inflación, ¿no? Que es el 4.21%, pero que siendo fríos, o sea, hay mucha gente que siente mucho más el impacto de la inflación que un dato estadístico. Por eso, si en el supuesto de que fuese esa la inflación, los incrementos siempre tienen que estar por encima de la inflación y que se note en el bolsillo del trabajador. O sea, que veas que de verdad tienes una mejora en tu salario o por lo menos que está retribuyendo el desgaste de los años anteriores del salario, ¿no? Por lo tanto, que la gente sienta por lo menos 1,000 pesos más al mes que reciban en su sueldo tabular, que digas, ah, mira, ya se nota, pues ya es una buena noticia. Insisto, no se detiene ahí la lucha, tenemos que seguir empujando incrementos para que tengamos salario profesional, que a mayor responsabilidad que tenga el compañero, a mayor preparación, tenga un mejor salario.
Ahora, otro de los puntos que en algún momento habíamos platicado, Illich, tenía que ver con la ampliación del periodo vacacional como parte de una medida, digamos, para que los profesores tuvieran un poco más de descanso, los chavos también, que haya una mayor y mejor recuperación en el terreno de lo físico, pero también en lo psicológico, en lo emocional. Exacto. ¿Cómo queda para este ciclo?
Mira, eso es un dato muy importante, mi estimado Ricardo, porque nosotros en el tema del calendario escolar no estamos pugnando algo que no esté en la ley, ¿eh? Lo que pasa es que la ley estipula que tú tienes una variación de entre 185 días hasta 210 días para poder, ese es tu margen de maniobra. Lo que pasa es que después de pandemia, todos los calendarios se fueron recorriendo a los 210 días, o cerquita de los 207, 208 días. ¿Qué estamos pidiendo? Regresar al modelo nos permita que los niños, sobre todo niñas y niños, que ya en julio de verdad no es ni sano tener a los niños ahí en las condiciones climáticas del estado de Jalisco, obviamente a las maestras y a los maestros con el desgaste que representa emocionalmente poderlo hacer. Hoy lo que se está haciendo es, hay un calendario federal, es federalizado el modelo del calendario, pero hay ajustes que va a hacer Jalisco y a través va a haber precisiones que se les van a dar a nuestros compañeros y compañeros para que el compromiso, por eso creemos en el compromiso que nos hizo el gobernador, tengamos 2 meses de proceso de receso en verano, que les repito, no es pedir nada nuevo ni adicional, es regresar. Te acordarás tú, mi estimado Ricardo, que antes era mucho más el proceso de verano, ¿no?
Sí.
Obviamente, adaptándonos a las circunstancias del 2025, lo que queremos es que se respete este derecho y que tengamos un mejor aprovechamiento para nuestras niñas y niños.
Esto
por eso está pidiendo esta demanda.
¿Esto ya va a pasar para este ciclo escolar?
Sí, pero va a tener que ser dependiendo de las adecuaciones que se hagan. Obviamente estamos defendiendo las escuelas públicas. Uh-huh. Habrá compañeras y compañeros que van a tener algunas condiciones especiales que tendrá que precisarse con la virtualidad, o sea, trámites que pueda ser de manera virtual. Tenemos talleres. Ya hemos logrado en años anteriores que los compañeros puedan tener estas excepciones cuando está demostrado, si tú ves los indicadores de evolución, de desarrollo de Jalisco, está intrínsecamente ligado, obviamente, a lo que está pasando en las escuelas. Por lo tanto, se han ganado nuestros maestros y nuestras maestras que estemos pugnando por un incremento, por así decirlo, en el proceso de receso de verano, ¿no? Entonces, ya las precisiones finas, de hecho, yo espero que la próxima semana ya podamos estarlas haciendo para que todos los compañeros docentes de las escuelas y trabajadores de las escuelas lo puedan tener este beneficio.
Ahora, hay dos temas relacionados con educación básica de los que se ha platicado mucho en el transcurso de las últimas semanas. Por un lado, el tema de la comida chatarra, por otro lado, el tema de los celulares. Preguntar, Illich, la opinión del sector magisterial aquí en el estado de Jalisco. ¿Cómo ven esta propuesta de prohibir el uso, el ingreso de celulares en preescolar, en primaria, en secundaria?
Mira, está interesantísimo el debate con ese tema. Yo, uh-huh, yo entiendo que hay incluso países que ya han entrado en este tema de lo de los celulares. Yo te diría, primero, padres y madres de familia siempre confían en sus maestros para tomar ciertas decisiones que tienen que ver con la disciplina y lo que se hace dentro del aula. Ya de entrada, yo soy de los que cree que una medida prohibitiva de llevar un teléfono no la veo necesaria, si lo dice a título personal. ¿Por qué razón? Porque ya un maestro, en esa libertad profesional que tiene, puede decidir si sus alumnos están o no autorizados para hacerlo. Otros hasta lo utilizan como una herramienta tecnológica de apoyo a un aula. Aquí la clave es la supervisión, o sea, tener una supervisión constante tanto de padres y madres de familia como del uso dentro del aula, pero eso atañe a la autonomía profesional que ya se lleva a cabo ahí. Está bien el debate, ¿eh? Es sano debatirlo, es sano que la gente lo conozca, pero yo sinceramente creo que es un tema optativo del docente, del trabajador de la educación y que requiere obviamente vigilancia y controles de todas las partes. Entonces, el debate es sano, yo lo entiendo, pero entonces yo te diría que no es una medida que yo crea que sea necesaria, porque creo que es importante que se siga confiando en las maestras y en los maestros y en el equipo directivo.
¿De parte del Congreso ha habido algún acercamiento con el sindicato para, digamos, incluirlos al análisis, a la discusión?
Particularmente no, yo sí tenemos relación con varios diputados de todas las expresiones políticas. Uh-huh. Quiero pensar que ahorita se está poniendo en el debate el tema, pero estamos totalmente abiertos a poder construir con ellos este tema, de poderlo hacer. Obviamente lo que queremos es que no haya una afectación a ningún derecho y que cuidemos todo el proceso. Por eso, de verdad, yo celebro los foros que nos inviten y lo que nos convoquen, con muchísimo gusto ahí estaremos para poder aportar la opinión de los trabajadores.
Porque, de alguna manera, en contraste con lo que nos planteas, Illich, decía la diputada Brenda Carrera, que entiendo que es quien está impulsando esta iniciativa, no hay margen a la regulación. La pretensión o el planteamiento es prohibirlos.
No, yo creo, sinceramente creo que, pero yo creo que no podemos negociar con negros y blancos, ¿no? O sea, tienes que tener una escala de grises para poder entender a dónde vamos. entiendo que el planteamiento así es de arranque, pero yo creo sinceramente que hay un debate. Si escuchas la postura también del secretario de Educación Pública, de Juan Carlos Flores, uh-huh, es similar. Es primero debatamos el uso de las tecnologías, debatamos el uso de los controles parentales para el uso de estas tecnologías, y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, Jalisco ha sido ejemplo nacional en muchos temas. Vamos a seguir empujando que sean las mejores condiciones para nuestras niñas y nuestros niños, pero defendiendo el rol que le toca hacer al maestro y al maestro.
Pues ojalá los inviten, ¿no?
Claro, no, por supuesto. Créeme, yo creo que es un tema que apenas va iniciando. Este debate apenas va iniciando y va a estar bueno. Entonces, en cuanto arranque una ruta de foros y de debate, con mucho gusto nos sentamos, estimado Ricardo, y le sumamos también al debate para invitarlos a ustedes.
Lo que se va a poner bueno es este fin de semana allí en Vallarta. ¿Qué andan haciendo los profesores?
Pues mire, estamos en la etapa estatal, es en la etapa final, por así decirlo, de los Juegos Deportivos y Magisteriales. Tenemos más de casi 3.500 compañeras y compañeros que están participando en muchísimas disciplinas, y la verdad es que es como la clausura de todas las etapas regionales que tuvimos en el estado. Es un derecho muy importante, es un ambiente familiar, nos sirve también para que se crean fortalezas y lazos de equipo entre todos los compañeros de las escuelas de las regiones del estado. Es un derecho también, y está padrísimo, la verdad es que es un ambiente inigualable, hay muy buen ambiente aquí en Vallarta, es una sola vez al año, uh-huh, y la verdad es que yo creo que es de esas cosas que vale mucho la pena, porque defendemos la escuela pública, promoviendo el deporte, promoviendo la unidad y promoviendo tener valores tan importantes como este tema de competencia, ¿no? Que luego es lo de menos, ¿no? Pero estamos muy contentos acá en Puerto Vallarta, mi estimado Ricardo.
¿Cuántos maestras y maestros participan?
Fíjate que deportistas son más de 1,600, uh-huh, pero acuden más de 3,500 compañeros y compañeras. Obviamente vienen de diversos lugares del estado, y por lo tanto somos prácticamente hasta un activador económico aquí para Puerto Vallarta este fin de semana.
¿Cómo le suman este tipo de actividades a la educación en Jalisco?
Fíjate que en muchos casos, si no fuera por estos eventos, es tal el ritmo en este momento de estrés de muchos trabajadores, que solo aquí es donde se ven juntos, donde pueden trabajar en equipo, por la misma razón de que luego tiene, por ejemplo, un maestro de educación física, que luego tiene 3, 4, 5 escuelas, pues es difícil que conviva con sus pares en condiciones como estas. Es también igual de importante, hasta esto que decimos de la salud mental, tener espacios de esparcimiento como este, espacios bien organizados, espacios de competencia, espacios de familia, de trabajo en equipo, que creo que es muy valioso para seguir fortaleciendo nuestras escuelas. Curiosamente, las escuelas más organizadas casi siempre llegan a las finales, ¿eh? Son escuelas ejemplo, con grandes niveles educativos para nuestras niñas y nuestros niños, lo cual demuestra que esto también nos sirve para este tema, ¿no? Para defender la escuela pública.
Ilich, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Metrópoli. Importante, sin duda, siempre platicar y platicar mucho de educación aquí en el estado de Jalisco. Que sea un excelente fin de semana y que resulte muy provechoso este encuentro magisterial.
Al contrario, muchas gracias, estimado Ricardo, y gracias a lo que se ofrezca, aquí estamos al tanto y te invitamos también para que vengan por acá, los vamos a invitar el próximo año, para que conozcan de viva voz lo que sucede por acá.
Muy bien, un coco con ginebra. Muchas gracias, Ilich.
Gracias.
Buenas tardes. Ilich González Contreras es el secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenemos una pausa y enseguida volvemos con más. Los deportes con Martín Navarro Vázquez. Hola, Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Gracias. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues la selección mexicana dio conferencia de prensa hace unos minutos de cara al juego de mañana amistoso allá en Salt Lake City frente a la selección de Suiza. Un partido raro que será 2 de la tarde, hora centro. ¿Por qué en ese horario? Bueno, pues para empalmar un poquito la hora que se vive allá en Europa, y de ello habló precisamente el día de hoy en la conferencia de prensa el técnico Javier Aguirre. No le gustó mucho la hora del partido, pero bueno, dice que se adapta. Aquí lo escuchamos.
No es el que me gustaría, pero también hay que entender el tema negocio, espectáculo, en Suiza, si juegas a las 8 de la noche aquí, pero son las 4 de la mañana o las 3. Entonces, es un conjunto de ciertos factores. Y nos adaptamos. Yo pienso que no va a ser pretexto el clima, porque será para dos equipos y esto intentaremos dar nuestra mejor versión en el tema futbolístico y físico, sobre todo que puede haber merma, ¿no? Pero bueno, te voy a sorprender con Emilio Lara.
Sí.
Te voy a sorprender con Mateo Chávez.
Sí.
Y no te voy a sorprender con el Tala.
El Tala Rangel. Oye, Javier, y lo de los dos nueves, ¿a qué obedece la duda? ¿No te convenció tanto el funcionamiento?
No, más allá obedece del a que tema de minutaje, tema de cargas, tema de físicos, obedece a eso básicamente. Santi no jugó el otro partido con Milan por estar suspendido.
Ahí lo que menciona el Vasco Aguirre, técnico de la selección mexicana, dejando en claro pues las novedades para mañana, entre ellas Mateo Chávez, Emilio Lara y Raúl El Tala Rangel como titulares en este encuentro del tricolor frente a Suiza. Y bueno, pues ya integrado al 100% con el equipo del Pachuca como refuerzo para el Mundial de Clubes, el volante argentino Agustín Palavecino, quien pertenece a Necaxa, habló precisamente de lo que representa estar con los Tuzos. Dice que hará todo lo que esté a su alcance para llevar muy lejos a este equipo del Pachuca. Aquí lo escuchamos.
Nada, muy contento, muy feliz de cómo me recibieron el equipo, el club, muy agradecido a esta oportunidad que se me presenta y bueno, tomarla con la mayor felicidad y el mayor compromiso y nada, aportar de donde me toque para servirle al equipo.
¿Qué significa este reto en tu carrera?
No, muy importante, creo que vengo en un buen momento personal con el club Necaxa y bueno, por eso se me abre esta oportunidad y nada, seguir manteniendo el nivel que venía trayendo y ayudar al equipo, como te dije, donde me toque. Sí, hablé mucho con Salomón, que yo compartí con él en River y bueno, mantuvimos contacto, una buena relación y nada, después llegó el llamado del club, yo en ningún momento tuve dudas. Agradecido también a Necaxa que me dio la posibilidad de venir y bueno, nada, muy contento.
Ahí lo que menciona Palavecino, refuerzo del Pachuca para el Mundial de Clubes. La Liga de España designó hoy al delantero brasileño del Barcelona, Rafinha, como el mejor jugador de la temporada 2024-2025, después de haber sido uno de los jugadores más importantes del club azulgrana, quien logró precisamente el título de Liga. Además, ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España. Rafinha se impuso en la votación final a sus compañeros de equipo, Lamine Yamal, quien era el favorito por muchos, Robert Lewandowski y Pedri, así como le ganó a los de Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham. En Inglaterra, el Tottenham despidió al entrenador Ange Postecoglou, 2 semanas después de que el australiano llevara al club al título de la Europa League, poniendo fin a una espera de 17 años por un trofeo. El Tottenham, hay que recordarlo, venció al Manchester United en la final de la Europa League. Sin embargo, en la Premier League tuvo una pésima temporada. Terminó en el lugar 17 de la clasificación, casi descendiendo. Por eso despiden al entrenador. La última, nos vamos, Richard, mencionarte que en este momento se está llevando a cabo el último partido de semifinales entre Jack Sinner y Novak Djokovic. Quien gane va a la final del torneo de Roland Garros. Por lo pronto, el tenista español Carlos Alcaraz ya espera rival, luego de que el día de hoy eliminó por el retiro al italiano Lorenzo Musetti en semifinales. Alcaraz tuvo problemas durante el set inicial, sin embargo, se logró recuperar para ganar por parciales 6-4, 6-7, 0-6 y 0-2 en el último set. Ahí se retira el italiano, ya no pudo seguir por molestia. Así que Alcaraz en la final y se enfrentará a Sinner o a Djokovic, quienes juegan en este momento. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Una pausa y tenemos más. En el transcurso de los últimos días se han registrado lluvias de distinta intensidad en distintos puntos del estado de Jalisco. Bueno, hace apenas algunas horas llovió, y llovió fuerte en Jocotepec, en este municipio ribereño, lo que provocó diversas afectaciones de las que nos platica esta tarde Edgar Flores. Mi estimado Edgar, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Efectivamente, pues todavía no se declara formalmente la llegada de este temporal 2025 y estas lluvias aisladas en diferentes municipios de Jalisco, pues ya comienzan a dejar afectaciones y ahora tocó el turno al municipio de Jocotepec, un municipio, por cierto, muy golpeado el temporal pasado con diversas afectaciones, y es que la lluvia que azotó durante las últimas horas en este municipio pues dejó algunas afectaciones, entre ellas ya nos actualiza Protección Civil de Bomberos Jalisco con información entregada por Bomberos y Protección Civil de este municipio, que bueno, pues principalmente sobre el libramiento de Jocotepec, se sigue trabajando hasta este horario con maquinaria pesada para poder liberar y retirar el deslave que se registró durante parte de la mañana de hoy, algunas rocas, ramas y también algo de lodo que obstaculiza un entramo de aproximadamente 20 por 5 metros, es un estimado de lo que nos ofrecen las autoridades, que afecta un carril en el sentido oriente a poniente para que pues nuestro auditorio que nos va yendo en su automóvil y va a pasar por ahí, ármese de paciencia porque la maquinaria sigue trabajando, no está cerrada en su totalidad, hay que dejarlo muy claro, pero pues el paso es itinerante y esto obliga, por supuesto, a un tráfico pesado en la zona. También durante las últimas horas la tormenta trajo algunas inundaciones, como la registrada en las calles Niños Héroes y Vicente Guerrero, muy cerca de la zona centro, donde hubo inundaciones que, bueno, pues si bien es cierto, no dejaron viviendas afectadas, pero la lluvia fue lo suficientemente copiosa como para cubrir prácticamente toda la cinta asfáltica a nivel de banqueta. También un auto fue arrastrado y creo que este es el primer vehículo arrastrado por una corriente en este 2025. Un auto que por fortuna se reportó estaba desde hace varios meses abandonado y que fue encontrado de picada en un canal, esto pues justamente sobre las calles Ribera del Lago y Morelos. Ahí se encontró este auto que fue arrastrado por varias cuadras. La buena noticia es que tras estas afectaciones, pues por el momento no se reportan personas lesionadas, no hay viviendas afectadas o pérdida de homenaje, y también la buena noticia es que no hay todavía reporte de personas pues desaparecidas. Se trabaja por parte de las autoridades en la zona, el saneamiento y demás, pero insisto, Ricardo, esto apenas inicia y ya las afectaciones pues comienzan a registrarse. Ojalá que la lluvia, que sí se necesita mucho, bueno, pues finalmente pueda llegar, pero y que nos afecte a todos los que habitamos, no solo la metrópoli, sino el interior del estado.
Edgar, te agradezco mucho la información y mantenemos la comunicación para actualizar la información respecto a este tema.
Por supuesto, sigo atento. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Y vamos a más, a información que tiene que ver con el cuidado de los ecosistemas a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que se registró este jueves 5 de junio.
Están en peligro. Bosques, selvas, lagos, ríos, océanos, los ecosistemas completos en todo el mundo están en peligro. Así lo advierte la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que hoy revisamos los riesgos que corren quienes dedican su vida a cuidar nuestros ecosistemas. La lucha por el cuidado del medio ambiente en México es un riesgo. De hecho, figura como uno de los tres países más peligrosos cuando de lo que se trata es de defender los ecosistemas, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y en esa defensa, ¿pierden la vida o son desaparecidos? Es el caso de Ricardo Lagunes, quien desapareció junto con Antonio Díaz Valencia, defensores de la tierra en Michoacán y Colima. Esto decía Raquel Camacho, prima de Lagunes, en una entrevista con Televisa.
Yo creo que él siempre estuvo consciente de que había riesgo, ¿no? O cierto grado de riesgo. Sin embargo, eso nunca frenó sus convicciones. Aquí, pues, no importa si son comuneros, abogados, a veces hasta académicos, que sí ponen en riesgo, sobre todo cuando tocan los intereses, ¿no? De corporativos.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental afirma que durante el año pasado fueron asesinados en México 25 activistas, un incremento del 25% en comparación con el año anterior. Además, da cuenta de más de 100 agresiones físicas, amenazas, intimidaciones y criminalización. Este es el testimonio que comparte con AFP Filiberta Nevado, quien defiende los bosques a los que año con año llegan las mariposas monarca y que son objeto de talas clandestinas.
No podría dejarme dominar por el miedo, no, más bien me domina la tristeza y la tristeza me mueve a hacer lo que sea con tal de poder hacer algo y no quedarme pues paralizada por el miedo. No me ha paralizado nunca el miedo, ni cuando me metieron a la cárcel de manera injusta.
De acuerdo con un estudio presentado por este centro, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron asesinados 123 defensores ambientales. Estos datos evidencian que México mantiene altas cifras en materia de agresiones contra defensores de los ecosistemas. En entrevista con Televisa, el extitular del Área de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, hablaba sobre los orígenes de la violencia de la que son objeto los ambientalistas.
Los mayores riesgos que tienen las personas del medio ambiente, defensoras, pues es la delincuencia organizada, las autoridades municipales, y muchas veces entes privados.
Información del reporte Global Witness destaca que en la última década México se consolidó como uno de los países más peligrosos del mundo para los ambientalistas. Además, en la inmensa mayoría de los asesinatos, en el 90%, quedan en la impunidad. Esto compartía con Milenio Gustavo Alanís Ortega, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Tenemos que entrarle a la impunidad, ¿no? Aquí en México están todas estas agresiones y no hay nadie que esté detenido o que esté rindiendo cuentas por lo que hacen. En segundo lugar, hay que construir, hay que implementar, hay que supervisar una política pública integral de protección a los defensores ambientales. Consideramos también que hay que fortalecer con recursos y con personal el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas exige a las autoridades garantizar la seguridad, garantizar la vida de los defensores del medio ambiente. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vámonos a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la icónica banda de rock Guns N' Roses anunció su esperado regreso a México como parte de la segunda etapa de su gira mundial Latin America Tour 2025. La agrupación liderada por Axl Rose y Slash se presentará el próximo 8 de noviembre en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México en un concierto que promete reunir a miles de fanáticos para revivir los grandes clásicos del hard rock. Este anuncio llega tras una exitosa gira veraniega por Europa y Medio Oriente, en la que los Guns N' Roses colgaron el letrero de Sold Out en todos los recintos emblemáticos, como el Estadio Wembley de Londres, el Allianz Arena en Múnich o el Estadio Olímpico de Barcelona. Y ahora su poderosa propuesta sonora recorrerá América Latina con 13 fechas confirmadas en países como Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y finalmente México. Y muy atentos porque a partir de este 11 y 12 de junio es cuando se va a llevar a cabo la preventa con cierta tarjeta que pueden encontrar en las redes sociales de la boletera de Ticketmaster o también en las redes sociales de esta banda. Por otro lado, les cuento que siguen confirmando diferentes live actions y en esta ocasión le toca a la franquicia de los Ositos Cariñositos, que ahora va a llevar a estos tiernos personajes a la realidad. Warner Bros., que es el estudio detrás de esta película, se dice estaría mostrando un adelanto próximamente de esta nueva película en su versión live action de estos tiernos personajes que formaron parte de la infancia de muchas personas. Estos ositos de los años 80 van a regresar a la gran pantalla para alegrar tanto a los niños como los que ahora se han convertido en adultos. La película contará con un reconocido director de cine y documentales, que es Josh Greenbaum, quien será el encargado de llevar a estos ositos al live action y que además buscan competir con la empresa contraria, que es Disney, quien en los últimos años ha lanzado varias películas justamente en este formato de acción real, de sus clásicos animados como Blancanieves, que ya sabemos que esta específicamente no fue tan bien recibida, pero por su parte la que se acaba de estrenar hace algunas semanas, que es Lilo y Stitch, está dominando todavía la taquilla y esa a las personas sí les han gustado. Esta película todavía no tiene fecha de estreno, pero al menos en este año podrían darnos un adelanto para saber de qué va a ir esta historia y qué es lo que tienen que compartir de estos personajes que en su momento tuvieron su serie animada y que también se convirtieron en películas, videojuegos, peluches y demás cosas por el éxito que tenían, así que ya veremos con esta nueva apuesta de live action. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pilar, muchísimas gracias por la información y un excelente fin de semana también para ti. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Vámonos a más información generada en el panorama local. Indiscutiblemente, en el transcurso de este año, uno de los, digamos, actores o instancias públicas que ha estado en la palestra es el CIAPA, por una u otra razón. Hoy platiquemos nuevamente acerca de este organismo intermunicipal y de sus condiciones financieras, porque la mera verdad es que de acuerdo con los datos que están poniendo sobre la mesa, pues no les está yendo nada bien este año. ¿Qué está pasando? Marc Hernández, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como lo mencionas, resulta que en el informe trimestral correspondiente a enero-marzo de este año, que es el que está publicado en la actualidad, correspondiente a este mismo año, insisto, el CIAPA, pues informa que ha alcanzado una eficiencia comercial del 75%. ¿Y a qué me refiero con eficiencia comercial? Es decir, lo cobrado sobre el total facturado por el suministro de agua potable. Es decir, si produce, digamos, 100 litros, en este caso lo cobrado, es a eso corresponde lo facturado, pero lo cobrado pues dependería lo que alcance pues a recaudar. Por ejemplo, en este caso serían 75 litros que se han podido cobrar de un total de 100. Es decir, que más o menos una cuarta parte de los usuarios en el primer trimestre de este mismo año pues han dejado de pagar. En cifras, en este caso corresponde a un total de 950 millones de pesos que se recaudaron en el primer trimestre de este año, insisto, de un total de superior a 2.273, que corresponden a ese periodo que les mencionaba, insisto, cerca del 25% de los usuarios pues aún no han cubierto sus pagos. Sin embargo, hay que ser claros, este porcentaje pues representa el nivel de eficiencia comercial más alto registrado por el CIAPA desde el año 2020, ya que los puntos más bajos pues se pudieron dar tanto en 2023 y en 2024, cuando la eficiencia comercial del CIAPA llegó a caer hasta el 65%, es decir, pues de ahí que en gran parte de la cartera vencida pues se haya acumulado, es decir, lo que vaya dejando de cobrar el CIAPA pues se va acumulando y se está juntando justamente. Para este año, comentarles, Ricardo, y a nuestros radioescuchas, pues el CIAPA se propone pues una meta, alcanzar una meta de eficiencia comercial del 83%, es decir, cobrar 83 de cada 100 litros que facture. Por poner un ejemplo, insisto, Ricardo, insisto, pues como tal, reiterar el tema de la cartera vencida. Recordemos que hasta el último corte que proporcionaba justamente el organismo intermunicipal, pues ya superaba los 18 mil millones de pesos, más allá de las estrategias que han estado implementando el CIAPA, por ejemplo, los cortes a la industria y a los comercios que tengan adeudos justo con ellos mismos, con el CIAPA, pero también las reducciones en el suministro de agua para la ciudadanía. Recordemos que en el caso de los usuarios de tipo habitación, pues no puede serle suspendido el agua debido a que es un derecho humano, por lo tanto, pues no se les corte el suministro del todo. Y recordemos, además, que solamente la cifra de la cartera vencida, alrededor de 10 mil millones, pues pueden ser recuperables, ya que el resto, pues ya prescribió, es decir, ya pasó el tiempo de lo que se podía cobrar y ya digamos que se puede considerar que esa cantidad de recursos pues ya se perdió. Por lo tanto, pues hay que estar pendientes, insisto, el CIAPA, pues si bien ha mejorado a lo mejor un poquito en el tema de la eficiencia comercial, pues sigue dejando ir bastantes recursos, así que pues han implementado distintas estrategias, además del tema de la estrategia de los cortes y las reducciones del servicio de agua, también las condonaciones de recargas y demás, para pues que la ciudadanía se pueda poner al corriente con sus pagos, más allá, además, pues del tema de la calidad del agua y de la falta de suministro que pues en las últimas semanas ha afectado y bastante a muchas colonias en la zona metropolitana de Guadalajara. Ricardo, mi reporte.
Marc, gracias por la información. Abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente para todos y todos.
Muchas gracias, Marc Hernández, en el Congreso de Jalisco. Y tenemos participación de nuestros radioescuchas ya en la recta final de esta transmisión. Dice Roberto Coronado, con respecto al tema de la venta de motocicletas, habría o tendrían que hacer un reglamento riguroso, que no puedan, por ejemplo, los motociclistas irse metiendo entre coche y coche, que no vayan a alta velocidad, que vayan en su carril, que lleven casco, que lleven protección todos los motociclistas y que tengan un límite de velocidad, dice Roberto Coronado. ¿Sabe qué es lo más dramático del asunto, don Roberto, que todo lo que usted dice ya está, ya existe. El tema es que no lo cumplen. Lo que falta es supervisión. Lo que falta es a una autoridad aplicando a cabalidad y con rigor leyes y reglamentos. Ese es el tema. Otro de nuestros radioescuchas, el señor Torres, dice, no solo es facilitar, hablando de las motocicletas, el tema del trámite, sino que hay que además reducir los costos, porque dice, a ver, hay motocicletas que cuestan 10,000 pesos y una placa cuesta 3,500, el 35% del valor del vehículo. Si quieren que la gente emplaque, pues que cuesten menos las placas, ¿no? Aparte, cuando tienes que ir a los centros de validación, es un nido de corrupción. Tú como particular es muy difícil o casi imposible porque te hacen perder todo el día de trabajo o porque cuando falta cualquier documento te rechazan y casualmente los coyotes no les piden casi nada, dice el señor Torres. Gracias por su opinión. Lourdes Mendoza dice, ¿no se supone que pusieron a los militares en las aduanas para que ya no pasaran a México las armas y muchas cosas más? Que no culpen a los fabricantes de armas, que investiguen, pues, quiénes son las personas que están dejando pasar esas armas a nuestro país. Y Julio Sánchez dice, siguen los mentores haciendo daño al país y a los alumnos sin clases, que creo que es mejor, como me gustaría que un, bueno, imagínese, ya se pone usted muy violento, don Julio, no es la salida a la violencia, indiscutiblemente, pero ahí está su opinión relacionada con la, pues, inconformidad a través de, o por la ruta que está siguiendo el magisterio disidente. En fin, nos vamos, gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Hasta el próximo lunes.